El papel de la mujer. Este sermón fue dado por el señor Michael Hayes el 30 de julio del año 2021. Buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes. En realidad es la segunda vez que he tenido el privilegio de dirigirme a ustedes y parece que tendré otras oportunidades. Esta noche vamos a ver un tema que me ha intrigado por muchos, muchos años. El papel de la mujer. Dios hizo a las mujeres, Él hizo a los hombres. Él los hizo tener una relación el uno con el otro. Pero, ¿qué exactamente es esa relación? A menudo se dice que somos una sociedad de hombres, donde los varones se muestran como cerdos diciendo yo soy el hombre, usted la mujer, y la mujer es una sirvienta del hombre. Incluso en diferentes eras de la iglesia hemos tenido lo mismo. Pero cuando mira realmente en el hebreo, que es lo que vamos a hacer esta noche, y ve lo que Dios dice realmente de la mujer, nada podría ser más lejos de la verdad. Ellas son totalmente iguales a los hombres. Dios las alaba y les dio, especialmente cada mujer casada tiene una comisión. Y vamos a analizar esa comisión y espere a que veamos algunos ejemplos de esto. Entonces, para empezar con esto, vamos a comenzar con el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer un verso en particular, el verso 3. Pero antes de hacerlo, necesitamos comprender que cuando leemos al apóstol Pablo debemos recordar tres cosas. Primero, estamos leyendo la correspondencia de otra persona. Pablo escribió estas cartas hace casi 2000 años y no siempre conocemos el trasfondo completo de lo que él estaba escribiendo. Segundo, Pedro nos dice que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender y podemos encontrar su declaración allí en 2 Pedro 3, versos 15 y 16. Por cuestión de tiempo, no iremos allí. Tercero, carecemos en verdad del trasfondo para explicar lo que Pablo dijo y por qué él dijo lo que dijo. Entonces aquí, en 1 Corintios 11, Pablo nos da un esquema de autoridad y rangos, y necesitamos observar ese esquema y comprender que este es tan solo un esquema general, que hay excepciones a esto en la vida diaria. Vayamos y leámoslo. 1 Corintios, capítulo 11, en el verso 3 dice así. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces lo que tenemos es una clase de jerarquía. En el tope, Dios el Padre. Bajo él, Jesucristo, y bajo el hombre, el hombre, y debajo del hombre, la mujer. Pero, ¿qué significa esto? ¿Hasta qué extensión alguien tiene autoridad directa sobre el otro? Después de todo, si una mujer quiere orar, ella no le va a orar a un hombre. Ella se lo pasa por encima porque ella va directamente al Padre. Así que el hombre no tiene nada que decir cuando se refiere a la oración de la mujer o sobre lo que ella vaya a orar. Así que necesitamos entender eso. Ahora, en esto tenemos que ver tres cosas. Primero que todo, tenemos la relación de Dios el Padre con Cristo. En Mateo 28:18, vayamos allá. Jesucristo hace una declaración fuerte. Mateo 28, en el verso 18. Dice así. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada a mí. Por un lado, Cristo recibió su antiguo trabajo de regreso, el de manejar el universo, y usted sabe que ver cosas como esas requiere de mucho poder, mucha energía, mucha autoridad. Pero paremos por un momento. Si toda autoridad fue dada a Cristo, entonces el Padre no tiene mucho que decir, ¿cierto? No. Porque Él sabe que su Hijo no va a hacer nada que fuera desaprobado. Cristo y el Padre son uno, uno en mente, uno en espíritu, uno en corazón, uno en todo. Entonces, Él ha delegado todo lo que usted puede imaginar a Cristo, y Cristo lo manejará como Él considere apropiado, porque Él sabe qué es lo mejor para el reino, en aquel tiempo particular y ubicación, y el Padre está de acuerdo. Lo más aproximado que tenemos en la tierra como esto sería José y el faraón en Egipto. Vayamos a Génesis 41. Conocemos la historia que José había sido vendido a esclavitud y él fue a prisión donde estaban los prisioneros de Faraón. El panadero y el copero tuvieron sueños que él interpretó. Luego, Faraón tiene este gran sueño de las siete vacas gordas y las flacas, las espigas saludables y las débiles. Pero el faraón no sabe la respuesta, así que mandaron llamar a José. Y José va e interpreta el sueño y lo interpreta de tal manera que el faraón estuvo impresionado sin medida, porque José le muestra el problema y le ofrece la solución. Todos los gobernantes aman eso, cuando puede mostrar el problema y proveer la solución. Entonces leamos aquí en Génesis 41 y vamos a comenzar en el verso 37. Génesis 41, verso 37, dice así: Y la cosa fue buena a los ojos de Faraón y a los ojos de todos sus siervos. Y Faraón dijo a sus siervos: ¿Podemos encontrar algún hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No voy a decir que Faraón conocía en verdad al Dios verdadero o que tuviera una relación directa con él. Pero él sabía que había un poder superior y que aquel poder superior tenía energía espiritual y que de alguna manera esa energía le fue dada a José. Él sabía eso y sintió que José era el mejor hombre para manejar su problema y que administraría el gobierno en el mejor interés de Faraón y Egipto. Sigamos leyendo, verso 39. Y Faraón le dijo a José: Ya que Dios te ha mostrado todo esto, nadie es tan discreto y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tu palabra. Solo en el trono seré yo más grande que tú. Tal como el Padre y Cristo, en el trono más alto, Dios el Padre es supremo, pero en todo lo demás, Jesucristo reina. Asimismo, Faraón dice en el verso 40, leamos, Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tu palabra. Solo en el trono seré yo más grande que tú. Y Faraón le dijo a José, Mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso sobre la mano de José, y lo vistió con ropas finas de lino, y puso una cadena de oro alrededor de su cuello. El punto es que José era como faraón para el pueblo de Egipto. Faraón le dijo a José, Lo que necesite hacer, hágalo. Usted tiene mi anillo, mi firma, mi autoridad. Usted no necesita mi aprobación. Y Faraón nunca tuvo que preocuparse por esto. Y José salió de allí, Dios estaba con él y sabemos la historia. En la misma forma, así es, del hombre a la mujer. Y tengo una experiencia directa sobre esto cuando vivía en una sección de Pasadena. Había una panadería que me gustaba en verdad. Y la razón por la que me gustaba era porque tenían mis dos postres favoritos. Y no los tienen todas las panaderías. Así que me convertí en un cliente leal. Conocí a los dueños, un equipo de esposo y esposa. El hombre era un genio detrás de éste porque él era el panadero. Él estaba en la parte de atrás haciendo todas esas delicias. Él no tenía tiempo para nada más. Entonces, ¿quién manejaba la panadería? Ella lo hacía. Ella hacía todo. Ella estaba atendiendo, recibiendo pagos, consignando dinero, revisando inventarios, materiales, proveedores, etc. Lo que necesita ser hecho, ella lo hacía. El esposo nunca tenía que autorizarla, ella manejaba la panadería. Es como esos letreros que dicen, si quiere hablar con el que está a cargo, hable con la mujer, quien sabe lo que pasa. Y es cierto, ella manejaba todo. Como el padre designó y delegó a Cristo, Faraón delegó a José y este esposo delegó a su esposa y ella lo manejaba. Él era su cabeza, en teoría, de acuerdo al esquema que vimos, pero en la práctica ella era su propia gobernadora. Ella lo hacía y era muy feliz y lo hacía muy bien. Bueno, ahora que hemos cubierto esto, necesitamos ir y ver en la creación del hombre y la mujer. Así que no hay mejor lugar para comenzar que Génesis 1. Vayamos allá. Génesis 1 es una magnífica oda de la creación. Hay 31 versos allí y vamos a comenzar a leer en el verso 3. Génesis capítulo 1 en el verso 3 dice así. Y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Más adelante, y Dios dijo, hay un firmamento en el medio de las aguas y divida las aguas de las aguas. Más adelante, y Dios dijo, las aguas bajo los cielos sean reunidas en un lugar, y aparezca la tierra seca, y fue así. Todo el camino a través, vemos que Dios creó todo por decreto. Es decir, Él habló la palabra y fue hecho. Solo una excepción mayor, la mayor de todas, el hombre. Dios no iba a hacer esto por decreto. Él lo iba a hacer él mismo. Vayamos al verso 26. Dice así. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios, Él lo creó. Él los creó, hombre y mujer. Y los bendijo. ¿Y cómo hizo Dios esto? No se nos dice aquí, pero debemos ir a Génesis 2 por la información que nos da el detalle. Vayamos entonces a Génesis 2 y vamos a leer comenzando en el verso 7. Génesis 2. En el verso 7 dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, lo que tenemos aquí es a Dios como si estuviera descendiendo del cielo, removiéndose de poder. Porque ¿puede imaginar a Dios colocando un pie en la tierra con su gloria plena? Lo que pasaría a todo el área sería que no habría nada de eso, porque su gloria es muy grande. Así que Él se removió de poder. Y entonces, como dice aquí en el verso 7, Dios formó al hombre. Él lo moldeó, manipuló, lo creó con sus manos. Recuerden, Dios sabía que esto iba a ser el prototipo para su creación, de aquellos que un día van a estar en su reino, y Él iba a hacerlo bien, a perfección. Y tenemos aquí un pequeño juego de palabras en el hebreo, el cual creo que es interesante y que le puede interesar a usted. Dice aquí, leamos, El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del español, esto es lo que es, pero es interesante. El hombre es llamado Adán. Y más adelante, él recibe el nombre de Adán. Primero, veamos Adán. Adán significa el hombre, el humano. Y él salió de la tierra. Entonces, ¿por qué Dios lo llamó Adán? Porque la palabra hebrea para tierra es Adama. Así que aquí tenemos que de Adama salió Adán. Es tan solo un juego de palabras, pero es interesante. El hombre es de la tierra. O si quiere usar ciertas frases de ciencia ficción, él era un terrícola. Él estaba en la tierra, pero luego Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo que en verdad Dios tenía en su mente era, oh, este pobre, él en verdad necesita ayuda. Él necesita una mujer para ayudarlo a enderezarse. Las mujeres ven las cosas diferentes, ellas reaccionan diferente y ellas proveen al hombre un lado que ellos no tienen. Puedo recordar cuando iba a la nevera buscando la mayonesa y dije, Nancy, ¿sabes dónde está la mayonesa? Ella dijo, está en el tercer cajón a la derecha. Y yo miraba y miraba y no estaba allí. Entonces ella se acercó, me miró con sus ojos, va hasta la nevera, la abre y dice, aquí está. Sacó la mayonesa y me la dio. Pero estoy seguro que no estaba allí. Claro que estaba. No la vi, porque no pude ver como ella. Dios sabe que el hombre necesita ayuda. Así que lo que vamos a encontrar aquí son algunos detalles especiales. Sigamos leyendo aquí en Génesis 2, pero ahora en el verso 18. Génesis 2, verso 18, dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré un ayudante compatible para él. Ayudante compatible. Vamos a analizar estas dos palabras porque hay demasiado en aquellas dos palabras. Bajemos al verso 21. Y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y él durmió. Y él tomó una de sus costillas y después cerró la carne por debajo. Luego el Señor Dios hizo de la costilla, la cual había sacado del hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Y Adán dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto es lo que Adán dijo, pero una pregunta para todos. ¿Cómo supo Adán que ella era hueso de sus huesos y carne de su carne? Del español usted nunca lo sabría, pero si lee el hebreo y lo entiende, lo sabrá. Por décadas pasé sobre esto y nunca lo entendí hasta que fui forzado a ir al hebreo. Dice aquí en el verso 21, Dios hizo caer un profundo sueño. Esta palabra, profundo sueño, no es la palabra ordinaria para dormir. Es una palabra especial. Es casi como estar en trance, como en un estado especial del ser, y cuando está en ese estado, aunque parece que está dormido, por decirlo así, aún puede ver y oír. Lo que vamos a encontrar es que Adán estuvo recostado sobre su espalda donde sea, pero él tuvo como una experiencia fuera del cuerpo, donde él veía a Dios en tiempo real, trabajando en su cuerpo, abriéndolo, sacando lo que fuera a sacar, haciendo a la mujer, formando a la mujer. Él la vio y él la conoció, de modo que cuando Dios había terminado de cerrar a Adán y le llevó a la mujer a él, él pudo decir, hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque lo vio pasar. ¿Cómo entendemos esto realmente? Veamos la misma palabra siendo usada en Génesis 15. Vayamos allá. Esta es una historia muy interesante, pero por tiempo no vamos a entrar mucho en esto, vamos simplemente a concentrarnos en el verso 12. Por supuesto, esto es parte, y recuerde que Fred nos ha hablado del sacrificio maldiciente. Esto es parte del sacrificio maldiciente que iba a tener lugar, pero leamos el verso 12. Génesis 15, en el verso 12, dice así. Y sucedió, mientras el sol estaba bajando, que un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí, un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Vemos de nuevo profundo sueño. La misma palabra, pero si ve del verso 13 al 21, Dios está hablándole a Abraham. Le dijo, ciertamente sabrás que esto va a pasar en 400 años y tú te irás y llegarás a una buena vejez e irás a tu tumba. ¿Cómo posiblemente Abraham pudiera escucharlo si él estuviera bien dormido al punto de que un ejército marchando no lo despertaría? Él estaba en un estado del ser donde él podía ver y oír. Él oyó lo que Dios dijo, y Dios no desperdició su tiempo. Sin entender ese aspecto el hebreo, entonces nunca lo entendería. Volvamos ahora a Génesis 2, y lo que realmente queremos ver es el hecho que la traducción del Antiguo Testamento al griego, cuando fue hecho aproximadamente en el año 270 a.C., en los días de los Ptolomitas, los eruditos hebreos, al traducir al griego, llegaron a través de la palabra tardema. ¿Y qué palabra griega usaron? Es muy interesante. En realidad son dos palabras en éxtasis. Ext, que significa externo, exterior, y stasis, que significa ser. Así que si escucha éxtasis varias veces puede oír ex-estasis, es decir, delirantemente feliz. De hecho, cuando alguien consume la droga éxtasis, estará fuera de su mente. Si alguien está en un estado de éxtasis, esto representa en el griego a un hombre teniendo una visión fuera del cuerpo. Eso es lo que quiere decir en el griego. Y ahora, los eruditos griegos y hebreos, cuando hablan del significado de las palabras, ellos son usualmente bastante buenos. Pero cuando llegan a interpretarlas, puede haber unos pequeños problemas allí. Pero cuando van al entendimiento del significado de las palabras, ellos saben lo que están haciendo. Entonces, aquí estaba Adán, teniendo casi que una silla en primera fila, mientras veía a Dios trabajando en él, cortándolo por mitad y haciendo a la mujer. Incluso el griego tiene esto como fuera del cuerpo. ¿Recuerda cuando Pablo hablaba que él conoció a un hombre y que no podía recordar exactamente si era fuera del cuerpo o en el cuerpo donde él estaba? Él estaba hablando acerca de sí mismo. Lo mismo pasa aquí, exactamente lo mismo pasa aquí. Algo que tal vez es un poco tierno. Dios formó a la mujer a mano. ¿Alguien recuerda de hace muchos años atrás la película 10 con Bo Derek? Ella era una mujer hermosa y todavía tiene buena apariencia. Pero, de cualquier modo, cuando Dios terminó aquella mujer, ella era una mujer por encima de 10. Entonces, Dios hizo las especificaciones de la mujer y las especificaciones del hombre. Entonces, cuando Él dijo, hueso de mi hueso, carne de mi carne, el hebreo explica, ella es parte de mí, yo soy ella soy yo. Somos hueso de hueso, carne de carne, mente de mente, ser en ser. Ellos eran una unidad. Entonces no puede tener uno superior al otro. Ellos formaban una unidad completa. Ambos iguales. Funciones diferentes, es cierto. Funciones diferentes, pero ellos iguales. El hombre no es superior a la mujer. Ahora veamos esto que aquí es llamado costilla. ¿Recuerda que Dios sacó la costilla? Bien, en realidad no es costilla. De hecho, no hay ninguna palabra hebrea para eso. Encontrará la palabra escrita en español como costilla, pero no hay palabra hebrea para costilla. El significado real es costado. Y vamos a ver dos escrituras, solo dos porque hay muchas. Veremos solo dos por cuestión de tiempo y lo veremos. Vayamos a Éxodo 25. Esto es donde el arca del pacto y el tabernáculo están siendo hechos. Éxodo 25, y vamos a leer comenzando en el verso 12. Éxodo 25, comenzando en el verso 12. Dice así: y moldearán cuatro anillos de oro para esta, y la pondrán en sus cuatro pies, y dos anillos estarán en el costado. Costado, la palabra hebrea aquí es sela, la misma palabra que fue traducido como costilla en Génesis 2. Entonces dice acá, y dos anillos estarán en el costado, sela, de esta, y dos anillos en el otro costado. Nuevamente la palabra sela. Esto no es una costilla, no es una parte humana, es el costado. Ahora, ¿qué tan grande es el costado? Un costado puede ser totalmente grande. Vayamos ahora a 2 Samuel, capítulo 16. Y veremos cuán grande puede ser un costado. Este es el episodio cuando Absalón está persiguiendo a David fuera de Jerusalén y está huyendo. Vayamos allá a 2 Samuel, capítulo 16, y vamos a leer en el verso 3. 2 Samuel 16, en el verso 3, dice así: y David y sus hombres pasaron por la autopista, y Simei fue sobre la ladera. Esto es costado de la colina, y acá se usa la misma palabra, selá. Entonces, este costado podría ser un costado inmenso. ¿Quiere escalar el monte Everest u otro monte? Entonces, ¿escalamos el costado norte? ¿El costado sur? Es exactamente la misma palabra, selá. Esto no cambia nada del significado. El punto es que Dios no tomó una pequeña parte del hombre y luego con eso hizo la mujer. No, Él tomó todo un costado del hombre. Y el hebreo nos dice que esto es por igualdad. Nuevamente, hombres y mujeres son iguales. Y Pablo también, en 1 Corintios 11, en el verso 12, dice que en el Señor ellos son iguales. El hombre es de la mujer y la mujer es del hombre. No hay distinción. Sin embargo, ahora vamos a ver acerca de la gran comisión que Dios le dio a todas las mujeres casadas. Si yo hubiera sabido esto, si hubiéramos sabido esto, habríamos sabido mucho mejor cómo manejar las relaciones familiares. Vayamos nuevamente a Génesis 2. Y vamos a leer en el verso 18. Génesis 2, en el verso 18, dice así: Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré un ayudante compatible para él. Entonces tenemos dos palabras aquí en el hebreo. Tenemos ayudante y tenemos compatible. La palabra hebrea para ayudante es eser. Este ayudante puede ser también equivalente al mismo nivel, puede ser ayudante superior, puede ser subordinado. No se sabe, aquí no lo dice. Simplemente dice ayudante, es decir, eser en hebreo. Veamos el más grande de todos ellos. Vamos a ver el más grande ayudante o eser de todos. Vayamos al Salmo 70. Y vamos a leer en el verso 5. Salmo 70, en el verso 5 dice: Pero yo soy pobre y necesitado. Date prisa para conmigo, oh Dios. Tú eres mi ayuda. Ayuda, aquí está. En el hebreo es la palabra eser. De hecho, se estima que el 98-99% de las veces la palabra eser está conectada con una entidad o ser. Es con Dios. Entonces, usted sabe que cuando Dios dijo que Él iba a serle un ayudante a Adán, Él no iba a ser alguien que sea menor que Adán. Entonces, Dios no considera a este ayudante de alguna manera inferior que Adán. Volvamos a Génesis 2, porque tenemos ahora la otra palabra, compatible, y están conectadas. Entonces la redacción completa sería ser de ayuda, neged, compatible. ¿Y qué significa esto? Dios está hablando de una imagen exacta. ¿Ha escuchado el término imagen espejo? Eso es lo que es, una imagen exacta. ¿Recuerda la última noche de la vida de Cristo? Él está en la tierra, le está enseñando a los discípulos en la noche de la Pascua. Sus discípulos le dijeron: Muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. ¿Y qué respondió Jesús? Él dijo: Si ustedes me han visto al Padre. Entonces, si la mujer va a ser una imagen espejo para el hombre, entonces, si han visto al hombre, han visto a la mujer, y si han visto a la mujer, han visto al hombre. Cabellos, ojos, nariz, boca, lo sé. Uno es hombre, el otro es mujer, y hay algunas diferencias en cuanto a anatomía, pero la forma básica es la misma. Ella es una imagen espejo. Pero hay algo más. Hay un aspecto militante para esto, que usted tan solo lo conoce a través del hebreo. En la versión fiel, puede leer Génesis 2 en el verso 18. En el último párrafo va a encontrar lo siguiente. Dice: Haré un ayudante compatible para él. Y allí ve un número 3 en rojo. Si va a la nota, va a leer: Una contraparte, una sostenedora a su lado. Este es el punto. La mujer debe ser una luchadora, debe ser compañía, debe apoyarlo a él, debe pararse al lado de él. ¿Alguien recuerda a Tammy Wynette, la famosa cantante de música country? Me gustaba mucho ella, era muy buena cantante y su canción favorita se llamaba, en español sería, Apoya a tu hombre. Eso es lo que Dios está diciendo, apoya a tu hombre. Pero hay otra cara en esto, además de pararse por él, que significa pelear por él, apoyarlo. La otra cara es que cuando usted vea que él está equivocado, cuando vea que él está haciendo algo que no debería o no hace algo que debería, Y nosotros los hombres hacemos eso. Ustedes están obligadas a mostrárselo a él, y en algunos casos, no en términos inciertos. Y ahora que hemos cubierto esto, vamos a ser testigos y ver uno de los más grandes ejemplos de lo que puedo pensar de Eser Neged. Una mujer que fue fiel a su esposo, lo siguió a todo lugar, pero en un punto ella tan solo estalló y lo resistió, y Dios intervino para apoyarla a ella. Es una historia fascinante. Nosotros conocemos la pareja. El nombre de ella era Sara y el de su esposo Abraham. Vayamos a Génesis 21. Aquí es donde vamos a estar leyendo, pero voy a resumir la historia. Todos ustedes recuerdan, en Génesis 11 Dios los llamó a salir de los caldeos y ellos pararon en un lugar llamado Aram, el cual es al norte de Mesopotamia y sur de Turquía. Luego, Taré muere. Entonces Dios emite su famoso llamado a Abraham, o Abram, como dicen los tres primeros versos de Génesis 12. Y ellos completan el viaje a la tierra de Canaán. Y para lo peor, el hambre golpeaba. Ellos dejaron un lugar bonito en su país, una casa bonita, para vivir en una carpa. Yo soy hombre, así que no puedo pensar en verdad en la forma en que lo hace una mujer, pero puedo tal vez pensar en lo siguiente. Aquí está en una casa bonita, en tierra de los caldeos, con su sala, cocina, sus muebles, con todo en la cocina. Y un día viene su esposo y le dice, empaca todo, querida, nos vamos hacia el norte. Estamos yéndonos de aquí. Y puede ver a Sara, tal vez pensando, pero no lo dijo. ¿Qué estamos haciendo qué? ¿A dónde nos vamos? No vemos eso, no lo va a escuchar. Ella lo pudo haber pensado, pero ella lo sigue a él obedientemente. Ella es, como diría en el hebreo, Eser Neged. Ella está siguiendo a su esposo. Y luego cuando llegan a Canaán y están en una carpa, esto es un descenso, pasar de una casa a una carpa. Y luego golpea el hambre y van a Egipto y Abraham le dice, Sara, tenemos un problema aquí. Tú eres una mujer hermosa y yo soy tu esposo. Vamos a Egipto y ellos van a averiguar que somos casados, entonces van a matarme para tomarte a ti. Entonces, ¿por qué no dices que eres mi hermana? Oh, esa es una buena idea. ¿Qué podría pasar en un harén egipcio? Podemos imaginar lo que pasaría en el harén del faraón. Por eso es que Dios intervino, para asegurarse que eso no pasara. De cualquier forma, ellos llegaron y finalmente llega el evento de la bendición, el nacimiento de Isaac. Todo este tiempo, Sara ha sido sometida a su esposo como sabemos. Veamos lo que pasa en el capítulo 21. Isaac ha nacido y 3 años después hay una fiesta por el destete de Isaac. Leamos acá entonces en Génesis 21 en el verso 9. Génesis 21 en el verso 9 dice así. Y Sara vio al hijo de Agar la egipcia, a quien ella le había dado a luz a Abraham, burlándose. No sabemos exactamente qué estaba pasando, pero fue algo amenazador para Sara. Y si hay algo que agita a una madre, no importa cuán dulce, amorosa y tierna sea, y todo eso, si usted coloca una amenaza a sus hijos, ella se vuelve una osa rampante, o un toro atacando. Si usted pasa cerca de una osa en el bosque y ella va con sus cachorros, permanezca lejos, no se acerque. De lo contrario, va a tener una osa de 500 libras persiguiéndolo y lo va a volver pedazos. Veamos lo que hizo Sara. Casi que le hizo eso a Abraham. Leamos en el verso 10. Y ella le dijo a Abraham, echa esta sierva y su hijo, porque el hijo de esta sierva no será heredero con mi hijo, con Isaac. En hebreo, esto es una orden, es imperativo. Ella no le está diciendo, oh Abraham, tenemos un problema, necesitamos hablar con él. No, ella fue directa y le dijo, sáquelo de aquí. Y Abraham quedó confundido, no sabía qué hacer. Sigamos leyendo, verso 11. Y la cosa fue muy grave a la vista de Abraham a causa de su hijo. Recuerde, Ismael era el primogénito de Abraham, eso es cierto. Para Sara, su primogénito era Isaac. Pero Isaac también era el hijo de la promesa, lo que inclina la balanza. En Isaac la simiente será llamada. Leamos acá, verso 12. Y Dios le dijo a Abraham, no sea esto grave a tu vista, a causa del muchacho y a causa de tu sierva. En todo lo que Sara te ha dicho, oye sus palabras, porque en Isaac tu semilla será llamada. ¿Lo ve? Sara vio que Abraham no hizo eso porque estaba cegado, porque Ismael era su primogénito. Sí, él estaba muy feliz de que también tenía Isaac, pero él no podía ver el peligro que Sara vio. Entonces, después de todas estas cosas, Dios le dice que escuche a Sara. Y sabemos que en el hebreo esto es shama, que significa oír y obedecer. Entonces, aquí tenemos a Dios diciéndole a Abraham, obedece a tu esposa. ¿Qué? Yo entendía que el hombre es la cabeza de la mujer, y aquí Dios dice, escúchela, obedezca a su esposa. Entonces, usted ve ese bonito esquema de las relaciones con Dios el Padre, Cristo el hombre y luego la mujer. Sí, en general todo eso es cierto. En la unidad de la familia solo podría ser uno el que tome la decisión final, eso es cierto. Pero en casos específicos podría ser muy diferente, como lo es acá. Dos cosas que debe notar sobre Sara. Sara no se salió de los límites. Sara fue a través de los canales. Ella fue a su esposo. Ella no tomó una escoba y echó a Agar. Ella fue a su esposo y le dijo, saca a esta mujer de aquí. Ella obedientemente respetaba a su esposo. Ella fue a través de los canales. Ella sabía que su esposo era la cabeza de la familia. Segundo, ella también sabía que para que la familia viva adecuadamente, ella tenía que sacar a esa mujer de allí. Entonces, ella actuó como Eser Neget, diciendo, Abraham, haz esto, de otro modo no va a funcionar. No vamos a tener sino problemas. Finalmente, Abraham vio eso. Dios lo hizo entender. Pero aquí tenemos un ejemplo de una mujer, una esposa, quien se paró por su esposo y salió. Como si tuviera dagas en sus ojos, ella fue muy protectora de su hijo Isaac. Entonces, este es un ejemplo, el mejor ejemplo que yo conozco de una mujer siguiendo obedientemente a su esposo, pero sin embargo, haciéndolo entender cuando el tiempo llegó. Bueno, ese es el ejemplo de Sara. Pero demos un vistazo a otro ejemplo. Su nombre era Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, el sumo sacerdote. Vayamos a Éxodo 15. Primero encontramos a Miriam como una niña que siguió al bebé Moisés a través de los arbustos y la hija de Faraón lo ve, lo levanta y he aquí, un bebé hebreo. Y aquella astuta niña Miriam va hasta la hija de Faraón y le dice, que si quiere que le consiga una mujer hebrea para cuidarlo. Ella hizo que la madre Moisés, su madre, fuera y lo cuidara. Ella fue muy astuta en verdad. Bien, no estamos interesados en esa parte de la historia. Nuestra parte de la historia es esta, en Éxodo 15. Y vamos a leer en el verso 20. Éxodo 15, en el verso 20. Dice acá: y Miriam la profetiza. Ella fue una profetisa. ¿Qué es lo que hace a alguien un profeta o una profetisa? Que Dios hable a través de él o ella. No necesariamente que prediga el futuro, aunque algunos profetas ciertamente lo hicieron. Lo importante es que Dios hable a través de él o ella. Así que leamos acá: y Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un tambor en su mano, y todas las mujeres fueron tras ella con tambores y con danzas, y Miriam le respondió: canten al Señor. Primero que todo, ¿quién le dio a Miriam autoridad para hacer eso? ¿No debería hacerlo Moisés el hombre? Miriam era una profetisa. Dios obraba a través de ella. Dios honró a Miriam. Ella lo hizo y Dios nunca la rechazó. Pero por supuesto, Miriam a veces era muy confiada u orgullosa de sí misma, por así decirlo. Vayamos a Números capítulo 12. Y a pesar de lo que vamos a ver, Dios aún honraba a Miriam. Vayamos a Números capítulo 12 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Números capítulo 12, en el verso 1, dice así: y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron: ¿ha hablado en verdad el Señor solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado él también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Ahora, el hombre Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la faz de la tierra. Y cuando aquí dice manso, significa que él no buscaba el poder, no buscaba gobernar sobre los otros. ¿Recuerda lo que Dios tuvo que hacer para hacerlo tomar el trabajo de sacar a Israel de Egipto? Eso es lo que significa que era manso. No quiere decir que fuera débil, porque Moisés no fue débil en absoluto. Así que Dios estuvo bravo con Miriam y Aarón por hablar en contra de Moisés. Y sabemos lo que pasó. Ella llegó a ser leprosa y fue sacada del campamento por 7 días. Dios tuvo el campamento quieto durante ese tiempo. Moisés y Aarón lamentaban mucho y esperaban que Miriam superara su lepra y volviera. Lo interesante es al comparar a Moisés, Aarón y Miriam. Todos ellos pecaron. Aarón con el becerro de oro, Miriam hablando en contra de Moisés, y Moisés. Y no tenemos tiempo para hablar de eso. Con su temperamento, mató a un egipcio, tuvo que salir de Egipto e irse a Midian, y Dios lo llamó de Midian. Y luego, cuando él tenía los 10 mandamientos, las palabras escritas por Dios en tabletas labradas por Dios, él descendió de la montaña, vio el becerro de oro y por la ira las volvió pedazos. Usted diría: Moisés, pero por favor, esas estaban escritas por Dios. Dios se las dio a usted. Pero su temperamento lo hizo. Finalmente, hacia el final, Dios le dijo que le hablara a la roca. ¿Lo recuerda? La roca representaba a Cristo. Pero Moisés tuvo un mal día. Los hijos de Israel le daban problema y él les dijo: ustedes rebeldes, y golpeó la roca. No sé si Moisés alguna vez superó su temperamento, pero podemos estar agradecidos de tener esos ejemplos, como dijo Pablo. Y vemos también que Dios honró a todos los tres. Y veamos lo que Dios le dijo al profeta Miqueas. Vayamos a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Y vamos a leer en el verso 4. Aquí está hablando Dios. Entonces leamos Miqueas capítulo 6, en el verso 4, dice así: Porque yo los saqué de la tierra de Egipto y los redimí de la casa de esclavos, y envié a Moisés, a Aarón y Miriam delante de ustedes. A todos los tres. Miriam no estaba por debajo. Ella no estaba subordinada. Ella estaba justo ahí y Dios los honró a los tres. Tan solo piense, si ellos pecaron en la forma que lo hicieron y van a estar en el reino de Dios, tengan esperanza, hermanos y hermanas, que si nosotros nos arrepentimos, Dios estará con nosotros como estuvo con ellos. Pero aquí estaba Miriam, profetisa de Dios, y Dios la honró igual. Y veamos ahora algo menor. Vayamos a Éxodo 38. Esto es algo menor, pero muy interesante. La construcción del tabernáculo y el arca del pacto. En Éxodo 38, vayamos allá y vamos a leer comenzando en el verso 8. Éxodo 38, en el verso 8, dice así. Y él hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres sirviendo, quienes estaban trabajando en la entrada del tabernáculo de la congregación. En el hebreo, esto es, haciendo el trabajo del tabernáculo. Pero, espere un minuto. Yo pensaba que solo los sacerdotes y los levitas podían trabajar en los utensilios sagrados, la tapicería y todo eso. Pues bien, aparentemente no es así. A estas mujeres Dios las elevó al punto donde Él les permitió a ellas hacer el trabajo en el tabernáculo, trabajando con los levitas y los sacerdotes. La mayoría de los hombres ni siquiera podían hacer eso. Pero Dios honró a estas mujeres y les permitió hacerlo. Tal vez algo menor, pero estas mujeres eran las mejores y Dios las honró. Y también vamos a ver otra mujer. La hemos visto antes brevemente. Encontramos la historia en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 22. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22. Aquí estamos en los días de Josías. Sabemos que encontraron el libro de la ley y lo leyeron. Y Josías estuvo absolutamente horrorizado. Se vistió en cilicio y ceniza. Él sabía que venían problemas para la tierra. Él sabía que Israel había pecado gravemente y Dios los iba a castigar. Entonces el rey Josías envió a Hilcías el sacerdote y a otros. Leamos acá. En Segunda de Reyes, capítulo 22, vamos a comenzar en el verso 13. Segunda de Reyes, capítulo 22, en el verso 13, dice así: Vayan a consultar al Señor, por mí, y por el pueblo, y por toda Judá, concerniente a las palabras de este libro, el cual es encontrado, porque grande es la ira del Señor, la cual está encendida contra nosotros. Entonces ellos, como dice acá, verso 14, leamos. Fueron a Hulda, la profetisa, la esposa de Salum, el hijo de Ticva. Más adelante dice que ella vivía en Jerusalén, en el segundo barrio, y hablaron con ella. Luego, verso 15, y ella les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel. Exactamente como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas. Esta profetisa, y recuerde, ¿qué hace alguien una profetisa o un profeta? que Dios hable a través de ella o de él. Y ahora Dios está hablando directamente a través de ella, no a través de su esposo. No dice que él fuera un profeta. Dios no lo escogió para ser un profeta. Dios la escogió a ella para ser una profetisa. Nuevamente, Dios eleva a las mujeres y las honra. Pero leamos aquí el verso 15. Y ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al hombre que los envió a mí, así dice el Señor. Y ella habla del mal que va a venir, y eso era algo bastante malo en verdad. Bien, ahora el ejemplo final, y esto es por el tiempo que tenemos esta noche. Esta es mi mujer favorita en todo el Antiguo Testamento. Ella era feroz, ella fue una líder, valiente, una mujer de valor, una mujer que lideró los ejércitos de Israel, porque ningún hombre lo podía hacer. Ella lo hizo. Ella fue una jueza, una profetisa, una cantante. Ella fue una madre en Israel. Por supuesto, ustedes saben que estoy hablando de Débora. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 4. Hay algo que encontramos, y es que una y otra vez Israel iba tras otros dioses. Ellos no podían tan solo permanecer solos. Ellos no podían recordar cuando Dios les dijo, «Escucha Israel, el Eterno es tu Dios. Solo el Eterno, a Él y solo a Él ustedes adorarán». Ellos no podían hacer eso. Entonces vayamos al libro de Jueces, capítulo 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 2. Dice así. Y el Señor los vendió en la mano de Jabín, rey de Canaán. Más adelante dice, y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque él tenía 900 carros de hierro, y él oprimió poderosamente a los hijos de Israel 20 años. En aquellos días los carros de hierro eran armas de destrucción masiva, y ni siquiera los barcos disparaban a carros de hierro como esos. Esto pudo haber venido porque Dios iba completamente a alterar el balance de poder en aquella sección del mundo. Él iba a usar a Débora y al ejército de Israel para hacerlo. Sigamos leyendo, verso 4. Y Débora, una profetisa, y ya sabemos que es que Dios hablaba a través de ella. Leamos. La esposa de Lapidot juzgaba a Israel en aquel tiempo. Paremos aquí. Nosotros creemos en verdad que ella era la esposa de un hombre llamado Lapidot, aunque no tiene que serlo. ¿Por qué? Porque en el hebreo la palabra esposa también puede ser usada para mujer. Y Lapidot no tiene que ser un hombre, porque viene de Lapid, que significa fuego, llama. Entonces, tal vez puede ser la esposa de un hombre llamado Lapidot o una mujer de fuego, de llamas. Y eso se ajustaría bastante a su personalidad. Y por otro lado, su nombre Débora significa abeja. Abeja como las abejas que pican. Verso 5. Sigamos. Y ella vivía bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella para juicio. Espera un minuto. Los hijos de Israel, los líderes, las cabezas de familia, los hombres, subían en busca de juicio a ella, a una mujer. Es como hoy con la jueza Judy, que ha visto en la televisión. Débora entregaba justicia a hombres y mujeres sin importar, y nadie se quejaba, pues ella juzgaba rectamente. Sigamos leyendo, verso 6. Y ella envió y llamó a Barak, el hijo de Abinoam, de Cedes en Neftalí, y le dijo: ¿No ha ordenado el Señor Dios de Israel diciendo: Vayan y tomen hacia Monte Tabor, y tomen con ustedes 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo te traeré a Sísara, el capitán del ejército de Jabín, en el río Cisón, junto con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tus manos. Y Barak le dijo a ella: Si tú vas conmigo, entonces iré. Pero si no vas conmigo, no iré. ¿Puede imaginar lo que Débora habrá pensado? Verle la cara cuando ella escuchó que Barak la necesitaba a ella para tenerle la mano. Veamos lo que dice Débora aquí en el verso 9. Y ella dijo: Ciertamente iré contigo, pero el viaje que tú tomarás no será por tu honor, porque el Señor venderá a Sísara en la mano de una mujer. Y Débora se levantó y salió con Barak a Cedes. Usted pensaría que cuando habla acá de la mano de una mujer, piensa que se refiere a Débora, pero no, hay otra mujer. Dios va a aniquilar a los cananitas con las manos de dos mujeres. ¿Qué tal esto para honrar y alabar a las mujeres? Entonces Barak salió. Vayamos al verso 13. Leamos. Y Sísara reunió todos sus carros, 900 carros de hierro y todo el pueblo con él. Luego dice: Y Débora dijo a Barak: Sube, porque este es el día en el cual el Señor ha entregado a Sísara en tu mano. ¿No ha salido el Señor delante de ti? En otras palabras, Débora era la comandante en jefe quien dijo al ataque. ¿No podría algún general hombre haber dicho eso? Barak los persiguió y Dios los entregó en las manos de los israelitas. No tenemos tiempo para entrar en esto. Tal vez en un tiempo futuro podremos ir a las mujeres del Nuevo Testamento y haremos una comparación entre lo que pasa aquí, lo que pasó al cruzar el Mar Rojo, la tormenta, el terremoto, en el que el poder de Dios estuvo plenamente visible. Lo que detuvo estos carros fue una tormenta que descendía mientras el viento soplaba horizontalmente, como nos dice Josefo, justo a los ojos de los cananeos, y ellos no podían ver, y los carros, incluso si son de hierro, no les va bien enterrados en 60 centímetros o 1 metro de barro, se los garantizo. Pero bueno, aquí tenemos a Sísara huyendo a pie. Leamos en el verso 17. Y Sísara huyó en sus pies a la tienda de Jael, la esposa de Eber el Ceneo, porque había paz. Bueno, él pensaba que la había. Sigamos. Entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Geber el Ceneo. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: Entrégate, mi señor, entrégate a mí, no temas. Cuando él se había apartado a ella en la carpa, ella lo cubrió con un tapete. Lo cubrió con una cobertura, en otras palabras, le dio una manta. Sigamos leyendo, verso 19. Y él le dijo a ella: Por favor, dame un poco de agua para beber porque estoy sediento. Y ella abrió un odre de leche y le dio una bebida y lo cubrió. Nuevamente él le dijo a ella: Párate en la puerta de la tienda y será cuando algún hombre venga preguntándote diciendo: ¿Hay algún hombre aquí? Tú dirás: No. En verdad, eso sería una respuesta precisa, pues no había un hombre de verdad, porque él era un cobarde llorón. Sigamos leyendo, verso 21. Entonces Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda y puso un martillo en su mano, y fue suavemente a él, y golpeó la estaca en su sien, y golpeó esta estaca al suelo, porque él estaba profundamente dormido y cansado. Así él murió. Y este fue el final de Sísara. Ahora veremos cómo está esto escrito en el maravilloso hebreo. En Jueces capítulo 5. Esto es lo que es más interesante aquí. Esto fue sangriento, ¿verdad? ¿Tenía que hacer eso? ¿Qué pensó Dios de eso? Leámoslo acá, en Jueces 5, en el verso 24. Dice: Bendita entre las mujeres será Jael, la esposa de Eber el ceneo. Ella será bendita por encima de mujeres en la tienda. Dios dijo esto justo allí. Lo que él hizo a mi pueblo, cómo los oprimía y mataba, él lo merecía. Y Dios lo hizo a través de las manos de una mujer. No había hombre apto para el trabajo. Dios honró a las mujeres y lo hizo aquí. Esto es poesía, incluso si no lo lee en el hebreo, lo puede también ver en el español. Leamos acá el verso 25. Él pidió agua y ella le dio leche. Ella trajo mantequilla en un plato señorial. Ella puso su mano a la estaca y su mano derecha al martillo del trabajador. Ella martilló a Sísara, ella aplastó su cabeza. Ella la atravesó y golpeó a través de su sien. Él se encorvó entre sus pies. Él cayó. Él se acostó. Entre sus pies, él se encorvó. Él cayó. Donde él se encorvó, allí él cayó muerto. Así es como Dios lo representó. Así es como fue. Y en hebreo, esto es una poesía magnífica. Hubo una inmensa batalla. Las estrellas del cielo cayeron, hubo una batalla cataclísmica. Los ángeles de Dios estaban en guerra. Ellos iban a aplastar y alterar la balanza de poder. Lo mismo que hicieron en Sinaí al cruzar el Mar Rojo, una inmensa tormenta de rayos relámpagos. Algún día podré mostrarles la conexión entre los dos. Así es como Dios aplastó a los cananeos con una inmensa tormenta. Y aquellos carros quedaron clavados en el barro. Finalmente, leamos en el verso 31. Así, todos tus enemigos perezcan, oh Señor, pero aquellos que lo aman sean como el sol saliendo en su gloria. Y la tierra tuvo descanso 40 años. Ella juzgó más de 40 años. La tierra tuvo descanso 40 años después de la muerte de Sísara. Pero ella había estado juzgando por un tiempo antes de eso. Entonces, esta juez, Débora, pudo estar juzgando por 45, 50, 55 años, no lo sabemos, más que cualquier otro juez. Desde este punto en adelante, esto fue puro descenso. Lea el resto de jueces, y ningún juez pudo hacer lo que hizo esta mujer. Ella pasa a ser la mejor jueza registrada en el libro de jueces. Alguien podrá decir que Samuel, pero él tuvo un libro de él mismo, así que no estamos hablando del libro de Samuel aquí. Algunas palabras para cerrar y terminar y conectar todos los puntos. Eser Nejed, una ayudante apropiada, idónea. Un ayudante y compañía, un ayudante leal y fiel, una que permanece con usted a través de todo. Si usted es un hombre y tiene aún una esposa, ámela, atesórela, alábela y sea agradecido que el Señor Dios del cielo le dio a usted una Eser Neged.